vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. Radio Castilla-La Mancha. Investiga que no es poco.
Todo sobre nuestros investigadores y todas las ramas del saber. En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, un programa de divulgación para saber más de investigación.
Dirige y presenta Román Escudero.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Investiga que no es poco. Entra a un enorme vestíbulo. Bajo el brazo, una carpeta en la que ha preparado todo lo necesario. O eso espera. Que no se le olvide nada, por favor, que ha tenido que pedirse un día de vacaciones en el trabajo para ir ese día a la capital. Ya le ha costado madrugar para llegar en coche a tiempo y buscar aparcamiento por el centro. No quiere ni pensar en que le falte algo y tenga que volver otro día. Cruza los dedos. Mira al fondo y ve un montón de ventanillas numeradas. Desde cada una de ellas comienza una cola de personas con carpetas bajo el brazo, como él. Mira la pantalla. Bienvenidos a la Administración Pública. Ventanilla número 1, Ayuntamiento. Empadrónese en su localidad. Ventanilla número 2, Seguridad Social. Comunique su alta como autónomo. Ventanilla número 3, Hacienda. Presente su declaración de la renta. Ventanilla número 4, Tráfico. Pague su multa con bonificación. Ventanilla número 5, contratación pública. Necesitamos comprar a su pequeña empresa. Y así, una tras otra, hasta cubrir los miles y miles de procedimientos administrativos que los ciudadanos gestionamos día a día. Armado de paciencia, localiza su número de ventanilla, se pone a la cola y va avanzando lentamente. Tiene tiempo para repasar su solicitud una y otra vez. Vuelve a contar los documentos de la carpeta, los pone en orden de presentación, verifica si son originales o fotocopias y se crispa porque su cola se detiene. Un señor muy mayor protesta porque no le han aprobado el complemento de su pensión y no sabe cómo reclamar, así que el funcionario se detiene con él más de lo que los demás consideran necesario. Resopla. Toda la mañana invertida en el dichoso papeleo. Y menos mal que tiene el móvil. Aprovecha y hace la transferencia para el pago de la residencia universitaria de su hijo. Y gestiona los billetes de avión de vacaciones de verano. Ah, y compra por internet un despertador digital. Además de reservar para cenar esta noche en un restaurante con su pareja. Que si consigue dejar hecho todo presentado esa mañana, bien se merece una celebración. Ya casi le toca. 2 horas de espera. Conforme se acerca a su ventanilla, observa que en una de ellas no hay cola y no está cerrada, hay funcionarios al otro lado. Y el cartel lo explica. Administración electrónica. La persona que le precede en la cola se despide del funcionario. Le toca a él. Es su turno. Por fin, se dirige a la ventanilla, pero el funcionario se da la vuelta al tiempo que gira un cartelito y suena una alarma. Cerrado. Vuelva usted mañana. La alarma es la de su despertador. Se levanta de la cama mirando el reloj y esperando que todo haya sido una pesadilla. Son las 7 de la mañana, menos mal. Se ha cogido esa mañana para hacer todo el papeleo y tiene la carpeta preparada. Que no se le pase la hora. Para que nuestra relación con la administración pública no se convierta en una pesadilla, hay muchos investigadores e investigadoras que trabajan para que esta sea más sencilla y accesible. Hoy tenemos un buen ejemplo. Hablamos del proyecto de investigación, administración electrónica, transparencia y contratación pública, hacia una auténtica innovación de la administración pública en Castilla-La Mancha. Y lo hacemos con el catedrático de Derecho Administrativo de la UCLM, Isaac Martín, y coordinador del informe elaborado con las aportaciones de todos los expertos y expertas, centrado en la contratación pública, pero extrapolable a todos los ámbitos de la administración. Y de cada apartado concreto se ha encargado cada uno de los miembros del equipo de investigación. Inteligencia Artificial y las plataformas de contratación pública autonómicas, Javier Miranzo. La profesionalización de la contratación pública como herramienta de innovación, Josefa Cantero. innovación de la contratación pública de carácter social y ecológica, Consuelo Alonso. Contratación en tiempos de emergencia y la subasta electrónica, Francisco Puerta. El uso de los medios electrónicos, José Antonio Moreno. Factura electrónica y brecha digital, Juan y Morcillo. Herramientas de contratación electrónica, igualdad digital y discapacidad, Carmen María Fajardo. Y transparencia, innovación tecnológica e innovación administrativa en la contratación pública, Isaac Martín, con quien charlamos en nombre de todos ellos. ¡Empezamos!
Isaac Martín, catedrático de Derecho Administrativo, bienvenido a Investiga, que no es poco. Cuando digo Derecho Administrativo y digo que estáis investigando en inteligencia artificial, pueden parecer dos términos muy distantes, pero que realmente no lo son. La inteligencia artificial y el derecho administrativo. Cuéntanos, porque yo creo que esto nos va a interesar a todos en nuestro día a día.
En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder formar parte de este programa que sigo con mucho interés y por la labor tan excelente que hacéis. Sí, es verdad que la primera pregunta podría ser única, que tiene que ver el derecho administrativo, además, no el derecho en general, sino el administrativo, con la inteligencia artificial. Y bueno, la respuesta podría ser doble. Por un lado, el derecho, lo queramos o no, es un instrumento que regula las relaciones sociales. La administración pública es un actor social, es una organización social que está presente en la sociedad, que se relaciona con los ciudadanos públicos y como tal no puede permanecer al margen de los nuevos desarrollos tecnológicos. Uno de ellos, que se está produciendo en estos momentos, es el de la inteligencia artificial aplicada también, por tanto, a las administraciones públicas. Y claro, un profesor de universidad, especialista en derecho administrativo, que además en mi caso, junto con otras personas, pues llevamos tiempo estudiando las relaciones entre tecnologías de la información y las comunicaciones y administración pública, pues no podía no tener presente este tema tan relevante y que está impactando ya fuertemente a la administración. Por tanto, hay una justificación objetiva de por qué un administrativista se dedica a estudiar estas cosas de inteligencia artificial aplicada a la administración.
Es evidente que todos nos relacionamos con la administración. Vosotros, concretamente, en vuestro último proyecto, os habéis centrado en la contratación pública. Pero hay que ponernos en situación. La contratación pública significa una parte muy importante de nuestro Producto Interior Bruto y un motor de la actividad económica. A partir de mejorar esa contratación pública en todos sus aspectos, mejoramos otros muchos factores.
Efectivamente, esa es la idea. Según datos oficiales, que varían en algún punto porcentual, ¿no?, pero en torno al 18-19% del PIB de nuestro país se dedica a la compra pública, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un volumen económico muy relevante de dinero que lleva asociado una actividad muy importante de la acción administrativa. Gran parte de lo que hace la administración es comprar bienes y servicios al mercado, ¿no? Entonces, como tú muy bien señalas, aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la contratación pública permite contratar mejor, competencia, mayor participación de licitadores en los procedimientos, permite contratar con mayor eficacia, simplificación de procedimiento administrativo, etcétera, y luego, y esto es muy importante, favorece la transparencia, que es un elemento fundamental. Los medios electrónicos garantizan la integridad, ¿no? Y esto se conecta con la rendición de cuentas, con la prevención de la corrupción. En definitiva, apostar por los medios electrónicos en la contratación pública refuerza la transparencia, refuerza la eficacia y la eficiencia en el gasto público y ayuda a simplificar los procedimientos de licitación. Por tanto, es un tema realmente importante.
Si nos vamos a una idea general que pueda tener la sociedad, el ciudadano de a pie, y piensa quién contrata con la administración, y nos vamos a la idea de que son únicamente las grandes empresas las que tienen esa posibilidad real de contratar. Y estamos cerrando el mercado a muchas pequeñas empresas que tienen el mismo derecho a participar en esa gestión del dinero público de todos.
Efectivamente, es verdad que, claro, determinadas obras o servicios solo van a poder ser contratados a grandes empresas porque son los únicos que poseen la capacidad para desarrollar, pues imaginemos, una gran estructura pública, etcétera, ¿no? Pero gran parte del dinero que invierte la administración pública en la compra de bienes y servicios tienen que ver con cuestiones mucho más sencillas, ¿no? Compra de ordenadores, compra de material de oficina, proyectos de, pues, por llevarlo al ámbito jurídico, ¿no? La elaboración de un proyecto normativo que se licita con una universidad pública. En definitiva, la administración, cuando adquiere en el mercado bienes y servicios, lo hace en espacios muy diferentes de actuación, y en este sentido, efectivamente, no solo están los grandes licitadores, las grandes empresas, las grandes constructoras, las grandes consultoras, sino que también hay, bueno, pues, pequeñas y medianas empresas, tiendas de barrio, si se me permite. Pensemos que cuando hablamos de administración pública, pública. No solo nos referimos a la Administración General del Estado, dentro del concepto de administración están las comunidades autónomas y los entes locales. Los pequeños ayuntamientos hacen compra pública. ¿Y a quién compra? Pues a quienes tienen a su lado, ¿no? Por tanto, efectivamente, bueno, pues el facilitar el acceso a las licitaciones a cuantas más personas mejor, con independencia de su volumen, de su capacidad, etcétera, siempre y cuando puedan asumir el objeto del contrato, evidentemente, pues es algo necesario. Y las tecnologías de la información y las comunicaciones ayudan a ello.
Vosotros sois investigadores e investigadoras en esta materia. Lo primero que procede es un análisis de lo que está ocurriendo a día de hoy. ¿Se nos incentiva la utilización de medios electrónicos para acceder a la administración? Pero ¿cuál es el día a día? ¿Hay capacidad de cada administración para poder facilitarlo a los ciudadanos? ¿Y luego los ciudadanos lo utilizan realmente?
Lo cierto y verdad es que estamos en un periodo de transición y se tiene que ver de esta manera. Aquí es donde se ve nuevamente el papel del derecho. En nuestro ordenamiento jurídico, desde el año 2007, se hizo una apuesta muy fuerte por el uso de los medios electrónicos en las relaciones entre administración y ciudadanos, ¿no? Estamos hablando de 2007, estamos en el año 2022, han pasado 15 años, ¿no? Y todavía seguimos en fase de transición, ¿no? ¿Qué evidencia esto? Primero, que la organización social, que es la administración pública, no es fácil de cambiar. Estamos hablando de una persona jurídico pública existente, de una estructura, de un concepto existente desde hace 200 años. La administración es fruto de la Revolución Francesa y no es fácil cambiar 200 años de inercia en un determinado sentido. Hay que cambiar la organización, hay que cambiar los procedimientos de actuación, hay que cambiar la cultura interna de la administración. Esto no solo se hace desde el derecho, aunque el derecho es importante. Hay que, bueno, pues, en fin, digamos, habilitar políticas públicas, generar incentivos, todo esto para producir una auténtica transición digital. Porque cuando hablamos de digitalizar no solo hacemos mención a escanear documentos, eso no es administración electrónica. Estamos haciendo mención a una manera distinta de hacer las cosas aprovechando todo el potencial que tienen los medios electrónicos, ¿no? Esta es la primera reflexión. Y la segunda, con relación a los ciudadanos, es que también a nosotros nos cuesta cambiar nuestras inercias, ¿no? Y en este sentido, los datos reflejan algo que es paradigmático y es que ciertamente se están dando pasos desde la perspectiva del cumplimiento de las obligaciones normativas en cuanto al uso de los medios electrónicos por parte de la administración. Hay una cierta desigualdad entre Administración General del Estado, respecto de la cual prácticamente el 100% de sus procedimientos ya son electrónicos, y comunidades autónomas y sobre todo entes locales, que todavía tienen margen de mejora. Estamos hablando, pues eso, dentro de los entes locales, de municipios con 50 habitantes y otros sí, con millones de habitantes, como puede ser el Ayuntamiento de Madrid, pero los entes locales todavía se resisten en algunos casos a esta transformación digital por falta de medios, no por otra cosa. Pero luego hay otro problema y es el uso, como tú muy bien mencionabas, ¿no? Y en este sentido, incluso en aquellos casos en los que la administración se ha dotado de las herramientas tecnológicas necesarias, los ciudadanos, salvo que estén obligados a ello, no las utilizan frecuentemente, ¿no? Y esto nos debe llevar a una reflexión. ¿Cómo es posible que hoy en día ciudadanos, porque podemos decir, bueno, hay una brecha digital, ¿no? Bien, vale, pero es que esos ciudadanos que pueden tener una brecha digital frente a la administración están utilizando su dispositivo móvil para hacer transacciones bancarias, se relacionan por WhatsApp con otras personas, hacen videoconferencias sin ningún problema. ¿Y por qué no tienen esta frecuencia de uso de los medios electrónicos cuando se relacionan con la administración? Y aquí es donde, pues, algo que estamos detectando quienes nos dedicamos a ellos es por la mayor complejidad a la hora de crear soluciones electrónicas o soluciones digitales por parte de las administraciones públicas. Es decir, mientras que cuando hablamos de utilizar los medios electrónicos en las relaciones entre particulares, se opta por la flexibilidad. Cuando hablamos de utilizar los medios electrónicos en las relaciones administración pública-ciudadanos, esa flexibilidad no siempre es tal, ¿no? Y por tanto, aquí hay mucho margen de mejora. Es necesario simplificar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos para que estos voluntariamente los utilicen.
Aquí también hay una cuestión de transversalidad, porque hablamos de conocimientos, en vuestro caso aportáis los conocimientos jurídicos, pero estáis en contacto permanente con quienes ponen en marcha y diseñan esas herramientas tecnológicas. Ellos deben, los informáticos, los ingenieros, deben conocer el derecho y vosotros también debéis conocer cómo funcionan esas herramientas.
Totalmente de acuerdo. Has dado en una de las claves fundamentales de la transformación digital y quizás en una de las explicaciones de por qué nos está costando tanto dar ese paso a la transformación digital, ¿no? El diálogo juristas-tecnólogos es fundamental, ¿no? Y también otros actores, porque aquí, pues eso, los propios ciudadanos deberían formar parte de ese debate, ¿no? De esa discusión, porque de nada sirve que creemos herramientas estupendas por parte de los tecnólogos en colaboración con los juristas, por tanto que cumplan escrupulosamente la ley, si no son usables por los ciudadanos. O sea, si a los ciudadanos les resulta complejo utilizar esa herramienta. Por tanto, también habría que meter en este diálogo a los destinatarios finales, a los usuarios. Y en este sentido, algo que se puede detectar en las administraciones públicas es que, primero, todo lo que suena tecnológico, el jurista lo rehúye. Eso es cosa de los informáticos, ¿no? Segundo, a veces los informáticos, claro, como se les delega en ellos la responsabilidad, saben mucho de informática, pero no tienen por qué saber mucho de derecho. Y el derecho es interpretable. Por tanto, conocer una norma, o mejor dicho, para conocer bien cómo funciona el sistema jurídico, no basta con conocer el tenor literal de una norma. Hay que tener en cuenta cómo opera esa norma en la práctica, cómo está siendo interpretada por la jurisprudencia. Entonces, ahí entramos los juristas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que ni los juristas podemos echarnos a un lado y permanecer al margen de la transformación digital, ni los tecnólogos, los ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, han de monopolizar esta transformación digital. Y a veces lo están haciendo porque los juristas no están cumpliendo con su función, ¿eh? Porque no queda más remedio. Y de esto, bueno, pues hay pruebas patentes en nuestro sistema, ¿no? De, bueno, pues cómo determinados proyectos tecnológicos han intentado llevar a cabo partiendo de una mala interpretación de la ley, ¿no? Ese diálogo es fundamental, pero insisto, dentro del mismo hemos de integrar también a los ciudadanos. De nada os sirve transformar la organización de la administración, los procedimientos de actuación de la misma, si no lo hacemos pensando en los ciudadanos. La administración está al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y por tanto, toda esta transformación digital debe conducir a hacer las cosas de manera más sencilla, más fácil, más accesible. Si no, mejor no, quedémonos como estamos, ¿no?
En este caso no cabe lograr un objetivo parcial, es decir, si queremos llegar a todos los ciudadanos, decimos a todos los ciudadanos, y si hablamos de brecha digital, esto incluye a todos los colectivos. Vosotros también habéis estudiado cómo llegar a cada uno de esos colectivos que por distintas causas pueden tener mayor o menor dificultad.
Efectivamente, dentro de este proyecto que mencionas, que hemos desarrollado especializado en contratación pública, un proyecto financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con cargo a fondos FEDER, uno de los pilares de estudio ha sido precisamente el de la brecha digital en general y en particular el de la brecha digital que se genera respecto de las personas con discapacidad, ¿no? Para ello hemos contado con dos especialistas en la materia que llevan años trabajando en ello y yo creo que su aportación es ciertamente interesante, ¿no? Porque es verdad que cuando hablamos de brecha digital a veces nos quedamos única y exclusivamente en la cuestión de, claro, si no tengo fibra óptica, pues no me puedo relacionar por medios electrónicos con la administración y en cosas de este estilo, ¿no? Pero es que la brecha digital va mucho más allá. La brecha digital afecta también a quienes no son capaces de entender el lenguaje administrativo, por señalar un ejemplo, a quienes tienen dificultades físicas, ¿no? Pues porque existe algún tipo de discapacidad que hace que no tengan ese acceso a los medios electrónicos y también hemos de poner el foco aquí, ¿no? Y aquí es importante el papel del derecho, que ha de regular y reconocer los derechos de estas personas a acceder a los servicios por medios electrónicos, y en segundo lugar, el papel de la administración a la hora de diseñar estas soluciones tecnológicas que no puede no tener presente a estas personas, ¿no? Sean licitadores que quieren contratar con la administración pública o sean ciudadanos que se relacionan más ampliamente con ella y que también tienen derecho perfectamente a utilizar los medios electrónicos en sus relaciones con la administración.
Vosotros sois ambiciosos y consideráis, por ejemplo, que la contratación pública, ya has hablado del volumen económico que eso supone, pero va más allá, puede ser un generador de cambios, incluso de cambios sociales. Y eso es algo en lo que la administración pública puede y debe dar ejemplo si actúa como le corresponde.
Efectivamente, otro de los pilares de la investigación ha sido el de la innovación a través de otras vías distintas de los medios electrónicos, ¿no? Y en este sentido, uno de los grandes cambios que se ha producido en el ámbito de la contratación pública desde la perspectiva jurídica es relativo a la concepción de la misma, ¿no? Es decir, ya no se trata de comprar bienes o servicios al mercado al menor coste posible, que eso es una compra pública en general, sino que se trata de utilizar la compra pública como una política pública, como generador de políticas públicas. Y aquí es donde entran en juego, por ejemplo, las cláusulas sociales medioambientales que se introducen en los pliegos. Es decir, yo exijo que la empresa, o más que exijo, valoro positivamente, pues que la empresa que va a contratar conmigo administración tenga un plan de igualdad, haya igualdad en materia de sueldos entre hombres y mujeres, por decir algo, ¿no? O sea escrupulosísimo con la normativa protectora del medio ambiente. Entonces, claro, esto es una forma de hacer otras políticas públicas. ¿Se puede proteger el medio ambiente desde la contratación pública? Sí. ¿Se puede promover la igualdad desde la contratación pública? Sí. ¿Se está excediendo, en consecuencia, esa idea de vamos a comprar al menor precio posible para articular procesos de compra pública que generen también otros efectos positivos en la realidad social, ¿no? Precisamente por lo que tú muy bien señalas, y es porque es que es una herramienta muy poderosa en manos de la administración que mueve muchísimo dinero y por tanto que posee esa capacidad.
Además, esa consolidación en el derecho implicaría que no estuviera sujeta a determinadas políticas de los partidos, sino que la administración, que es la que queda tras los cambios en el Ejecutivo, por ejemplo, mantendría esa misión, ¿no?
Efectivamente, esa es una de las imágenes, ¿no?, de poderosas de la fuerza del derecho, es decir, el traducir los buenos deseos en realidad como juridificándolos, esto es, imponiendo derechos y creando obligaciones, así de sencillo, mejor dicho, reconociendo derechos e imponiendo obligaciones, ¿no? Que es algo fundamental, pero claro, antes decía, el derecho es un instrumento transformador de la realidad, pero aunque sea condición necesaria, nunca es suficiente, ¿no? Primero, porque el derecho se puede incumplir, ¿eh? Y si el incumplimiento no tiene consecuencias ninguna y sale más barato incumplir que cumplir, pues se va a incumplir, entonces no sirve de nada el establecer normas, el reconocer derechos, el prever obligaciones, lo cual, bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Y segundo, es que no basta solo el derecho, no basta solo la ley, ¿no? Hay que articular políticas públicas que complementen lo previsto en esa norma, que establezcan incentivos para lograr los objetivos de la norma, y ello hace, bueno, pues que junto con el derecho, pues tenga que haber una coordinación y que se tengan que articular otras vías. En este caso, pues eso, estoy hablando de políticas públicas, pero esto nos lleva, por ejemplo, también pues a cambios organizativos internos, ¿no? Es decir, es que mejorar los procesos de compra pública, o sea, si queremos realmente que la compra pública, porque nos estamos centrando en esta cuestión, pero se podría aplicar a otras reflexiones, sea un instrumento de transformación, pues necesitamos que nuestros empleados públicos tengan la capacidad de hacer buenos pliegos, de gestionar bien el procedimiento de contratación, y esto nos lleva a la profesionalización de los gestores de la contratación, ¿no? Por tanto, aquí ya no es solo papel del derecho, es que tenemos que cambiar cómo contratamos, quiénes son las personas que están llevando esos procedimientos de contratación. Entonces, bueno, este es otro de los pilares que también hemos tratado en el proyecto de investigación, el de la profesionalización. Y aquí ya no es solo un papel del derecho, ¿no? Aquí hay que incluir formación de los empleados públicos, hay que incluir incentivos que hagan que efectivamente los funcionarios públicos pues vayan en esta línea. En definitiva, es un conjunto de normas, políticas públicas, incentivos, elementos que contribuyan todos a una misma línea, que es la de la transformación para, bueno, pues para la satisfacción del interés general, que es lo que mueve a la administración pública. Ese es el mandato constitucional que tiene encomendado, ¿no? Satisfacer el interés general.
Ya por último, es cierto que esto es un camino arduo, en muchos casos pues conlleva mucho tiempo, porque la administración, la maquinaria administrativa, pues exige unos plazos que nos gustaría que fuesen mucho más cortos, pero este primer paso de la investigación, del análisis, puede llevar a un momento determinado en una modificación de una norma, de un derecho que se aplique a buena parte de la sociedad. Los efectos son evidentes.
Esa era una de las ideas del proyecto, ¿no? No quedarnos simplemente en el terreno de las ideas, sino identificar lagunas, proponer soluciones y además plantear propuestas de reforma normativa concretas, ¿no? Y es lo que hemos tratado de hacer. Además, con una metodología que yo creo ha sido muy positiva, ¿no? Muy dinámica, en el sentido de no solo participamos activamente los miembros del equipo investigador, sino que nuestros resultados los contrastamos con otros colegas expertos, tanto de la universidad como de las administraciones públicas y de la sociedad civil, que debaten críticamente y comentan críticamente nuestras ponencias, nuestras investigaciones, nuestros trabajos. Así ha sido desde el principio, en estos 3 años, y ello nos ha llevado a estar en situación de decir, hemos identificado estos problemas, estas son las posibles soluciones, pero para llegar a ellas desde el derecho, que es nuestro ámbito de especialización, sería necesario incorporar estas modificaciones normativas, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, al final es como intentar cerrar el círculo desde la perspectiva jurídica, ¿no? Es necesario modificar este precepto de esta ley, es necesario impulsar una reforma normativa en este sentido, es necesario articular una nueva propuesta de norma que regule esta cuestión. Por ejemplo, pues en materia de discapacidad que mencionabas antes, ¿no? Pues un órgano especializado que supervise el cumplimiento de la normativa de discapacidad es una de las propuestas que se articula, ¿no? Por señalar un ejemplo sencillamente. La cuestión de la inteligencia artificial, que también salía en nuestro ordenamiento jurídico, no tenemos una regulación de la inteligencia artificial implantada en el ámbito de la administración y son muchos los problemas que se plantean. No podemos no regular, hay que regular. Por tanto, veamos cómo implantar la inteligencia artificial en la contratación pública, promovamos el empleo de estas herramientas en ámbitos concretos, pues para eso hace falta una reforma normativa que proponemos. En definitiva, pues hemos tratado de articular un proyecto más o menos completo que nos lleve a, bueno, a ofrecer resultados útiles, es lo que hemos intentado. Pero ciertamente esto es manifestación de un pequeño papel que tenemos en la universidad, que es contribuir a la generación de conocimiento, ¿no? Y a mejorar la realidad desde la reflexión teórica con propuestas de acción práctica, pero junto con ello pues es necesario la implicación de todos los actores, ¿no? De las administraciones públicas, de nuestros dirigentes políticos, de los empleados públicos, de los destinatarios. En el caso de la contratación pública estamos hablando de los licitadores, y bueno, esto pues no es tan sencillo, es mucho más sencillo hacer una buena investigación, pero luego ya llevarla a la práctica en su conjunto implica la intervención de tantas personas y ser coordinada además y requiere tiempo. Y bueno, pues en ello estamos, ¿no? Yo creo que, como antes decía, la digitalización es un proceso lento, estamos en fase de transición. Se han hecho muchas cosas muy interesantes en nuestro país que están dando resultado, en algunos casos como consecuencia del impulso del derecho de la Unión Europea, en otros casos por iniciativa propia, también a nivel autonómico, en nuestra comunidad autónoma hay experiencias interesantes. Y bueno, el camino es largo y hay que seguir apostando por ello.
Pues Isaac, cuando veamos una pequeña modificación en un artículo de una ley que acabe mejorando el servicio a los ciudadanos, pensemos que detrás de esa pequeña modificación puede haber una investigación años A que ha llevado a esa mejora y ese avance en la sociedad. Muchísimas gracias, Isaac.
Muchas gracias a ti, Román, por darnos esta oportunidad que yo creo que permite ver algo que es importante, y es que también los juristas investigamos y contribuimos científicamente a la mejora de la realidad, ¿no? Y bueno, pues es lo que intentamos hacer. Gracias.
Muchísimas gracias.
Hemos terminado, espero que hayáis aprendido un poquito más de hacia dónde va la administración pública en nuestro país. Podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga, y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn, Google y Spotify. Sigue disfrutando con aprender un poquito más de todo, que no es poco. Adiós.